En México continúa la represión contra las radios comunitarias. El ejemplo claro lo tenemos en el caso de Radio Tierra y Libertad en el estado de Nuevo León, una emisora de un vatio de potencia con alcance de unos 4 kilómetros entre asentamientos de clases populares al oeste de la ciudad de Monterrey. Esta radio fue cerrada el pasado mes de junio por 150 policías federales sin previo aviso y decomisando los equipos. Desde entonces se ha abierto un proceso judicial importante contra esta radio comunitaria. La Procuraduría General de la República acusa a la radio de operar sin concesión legal. En la operación policial detuvieron a una persona encargada de transmitir la señal, la cual fue presentada ante el Ministerio Público Federal. En el local de la radio se incautaron dos equipos informáticos, un transmisor, una mesa de mezclas, tres micrófonos y una antena. Las autoridades señalan que la radio comunitaria Tierra y Libertad no cumplió con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales, que establece sanciones que van de 2 a 12 años de prisión y multas de 300 a 1.000 veces el salario mínimo a quien use, aproveche o explote un bien de la nación sin haber obtenido la concesión o permiso o celebrado algún contrato con la autoridad competente. Las radios comunitarias mexicanas, por su parte, reclaman la regularización de su actividad. Señalan que la actividad de estas emisoras responde a proyectos sociales de utilidad pública, sin ánimo de lucro y de participación democrática de la ciudadanía en medios de comunicación propios. Afirman al gobierno mexicano que por más que se empeñe en reprimir este movimiento de comunicación social, las emisoras seguirán existiendo y reclamando su derecho a participar en el espacio radioeléctrico. Desde México, el periodista Javier Solórzano entrevista a Héctor Camero Haro, responsable de la emisora Tierra y Libertad, quien cuenta el cierre que han sufrido, el proceso judicial abierto y cuenta además el proyecto de la radio comunitaria.
Héctor, gracias que tomas la llamada. Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Esto parece un despropósito o qué había allá adentro? Todas las preguntas que te puedas imaginar aparecen, Héctor.
Sí, Javier, nosotros teníamos ya casi 7 años de estar en el aire, pero el día viernes 6 de junio nos llegaron por ahí. Su servidor estuvo todo el tiempo prácticamente sin poder salir del local, entonces los medios informan de entre 100 y 200 agentes de la PFP que llegaron armados ahí a la comunidad, bloquearon el acceso principal, la avenida Almazán, y todo lo que es la calle donde está ubicada la radiodifusora, de tal manera que hizo un despliegue que asombró y causó alarma ahí entre la comunidad, que hacía mucho no veía un despliegue de policía semejante y que además siempre esperaría que eso ocurriera en un lugar donde hay crimen organizado, donde hay narco, ¿no? Donde hay un pequeño centro que le sirve a la población como medio de comunicación.
Uh-huh. Ahora, yo te diría, ¿de qué los acusan para ponerle nombre y apellido a las cosas?
Lo que dijeron estas personas después de que nos derribaron a mazazos las puertas, la puerta de entrada y la puerta que da a las cabinas, es que tenía un orden de cateo porque nosotros estábamos transmitiendo sin permiso. Nosotros le dijimos que habíamos solicitado nuestro permiso, pero que como no era lo que ellos esperaban, teníamos nosotros el permiso de las leyes superiores en el país, de la Constitución mexicana y de los convenios firmados por el gobierno mexicano con organismos internacionales, es decir, de respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Pacto de San José o Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero no fue suficiente para ellos, entonces nos sentaron ahí en el banquillo y procedieron a hacer la incautación del equipo de transmisión. Uh-huh. Y me dijeron a mí que debía presentarme el viernes, este día de mañana, viernes 13 a mediodía, pero de nada de esto nos dejaron constancia escrita.
Uh-huh. ¿Está tomada la estación?
No, ellos retiraron el equipo, pero no está clausurado, vamos a decir.
¿Y ustedes están al aire?
No, porque estamos sin equipo.
¿Qué transmite la radio comunitaria Tierra y Libertad hace? ¿Qué tipo de programación tenía? ¿Cuántas horas al día transmitía? ¿Quiénes trabajaban ahí o quiénes trabajan ahí?
Nosotros estábamos trabajando de las 8 de la mañana a las 11 de la noche y teníamos una programación de acuerdo a las necesidades aquí de la comunidad, es decir, una población de la periferia de la ciudad de Monterrey, la ciudad industrial, son que estaba destinado sobre todo a atender las necesidades que puede tener este tipo de población. Se trata de sobre todo de trabajadores de la construcción, de mujeres que salen a trabajar también en los servicios domésticos, en son lavanderas muchas de ellas. Entonces nuestra programación estaba destinada a atender esos problemas que son tan frecuentes en este tipo de población con empleos precarios, que están empleados 3 meses, desempleados 1 mes, no tienen seguro social, los trabajadores de la construcción tienen una alta siniestralidad, aparecen constantemente o muertos o quedan discapacitados por no tener equipo de protección, porque no tienen sindicato, no completan los puntos para poder pensionarse. Tienen frecuentes problemas de despido sin que las juntas de conciliación atiendan sus reclamos de legalidad. Entonces nosotros teníamos un programa de asesoría y de información propio para trabajadores. Para las mujeres pues era muy importante tener un espacio para la equidad de género, para todos los problemas que tiene la mujer de violencia familiar, de programas de salud destinados a ella. Nuestra asociación consiguió los primeros mamógrafos que hubo en Monterrey de carácter, vamos a decir, público, por las instituciones públicas, considerando que en Nuevo León el cáncer de mortalidad infantil, perdón, el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad en la mujer. Tenemos un programa para niños por los problemas que una ciudad industrial como esta tiene de trabajo y explotación infantil, de violación del derecho a la educación gratuita, de violencia sobre la niñez, el espacio para los jóvenes por los problemas de delincuencia juvenil, de pandillerismo. En fin, tratábamos de hacer un programa una programación que incluyera a todos estos sectores. Estábamos por empezar uno para la población indígena que llega cada vez más de los estados del centro y sur del país aquí a la población urbana. Ya no pudimos completar ese proyecto. Todo eso junto con, bueno, la programación musical, que en todos los diferentes géneros entendemos nosotros que se forma lo que llamamos el tesoro musical de México. Así que nosotros pensamos que modestamente y con muy pocos recursos estábamos demostrando que se podía hacer una radio, vamos a decir, si no de mucha calidad, sí, de acuerdo a las necesidades de la población, sin ningún carácter de lucro. Creo que nunca nos pudieron decir que entre los motivos para cerrarnos está que hubiéramos dedicado un minuto a hacer negocio con la radio.
Uh-huh. Oye, lo que queda confuso, a ver, primero, ¿han recibido solidaridad de quién? Y sobre todo pienso en la red de radios comunitarias, pero también déjame plantearte más allá de ello, de la solidaridad que han recibido, etcétera. No, me sigue sin quedar muy claro exactamente el motivo del operativo. Uno supondría, bueno, que están ligados al narcotráfico, son una estación del narcotráfico, en fin, me explico, ¿no?
Sí, claro. Nosotros sí sabemos que este ingrediente del narcotráfico ha venido a crear mucha confusión, pero entendemos que es un motivo para criminalizar este derecho a la libertad de expresión, porque te digo claramente que esto ocurre porque la Asociación Civil Tierra y Libertad es una organización civil que existe desde hace 35 años en Monterrey. Entonces no somos desconocidos en esta ciudad. Modestamente, cualquier persona que conozca los problemas sociales o económicos de Monterrey sabe que existe una organización como la nuestra, que es transparente. Tenemos 35 años en este lugar. Sí. Entonces, no podría objetarse que nosotros tenemos alguna relación con el narco, por un lado. Por otro lado, sí, la acusación fue que no teníamos permiso, pero nosotros habíamos solicitado permiso desde 2002, porque nos había llegado ya nos había hecho una visita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde nos decían eso. Entonces, ante el acta que nos llevaron, nosotros dijimos, vamos a adelantarnos y nos presentamos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a decirles que no teníamos nada escondido y que estábamos interesados en el proceso de regularización. Uh-huh. Dejamos nuestra solicitud, pero pues ellos nos dijeron, no, es que son muchos requisitos, y en fin, no nos dieron una respuesta por escrito. Nosotros nos quedamos en esas condiciones, haciendo nuestra transmisión, porque efectivamente pensamos que no se trataba solamente de una radio que sirviera a una asociación, y no solo a una asociación, sino a toda la población del noreste de la ciudad, hasta donde llegaba nuestra
señal,
que representaba, pues, para todos los que como nosotros tomaban ese camino de querer servirle a la población con un medio no lucrativo, una vamos a decir, solidaridad compartida de apoyarnos mutuamente para poder sostener este derecho. Nosotros nos sentíamos con esa responsabilidad. Y efectivamente, de acuerdo con eso, pues sí hemos tenido una respuesta que nosotros agradecemos mucho de las radios comunitarias, su representación, por ejemplo, a través de AMARC, ha estado muy al pendiente, vamos a decir, como un organismo a nivel nacional. Aquí en la localidad, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC, nos ha proporcionado también su asesoría legal. Entonces, pues nosotros esperamos que con apoyo de ellos podamos cumplir con los requisitos que entendemos que tenemos que cubrir para poder regularizar nuestro derecho a transmitir.
Oye, pero lo que uno se pregunta es, va de nuevo, ¿con qué autoridad toman el equipo y se lo llevan? Y pues lo más importante sería que te den una satisfacción y que te regresen el equipo, ¿no?
Exactamente, es una demanda de la comunidad se siente robada, se siente violentada. Es un equipo que conseguimos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque no tenemos ningún patrocinio, como he dicho. Y nos vamos haciendo poco a poco, mejoramos el equipo, tenemos una consola pequeñita, la logramos mejorar, hubo una aportación de un grupo de pasantes de derecho que estuvieron aquí en la comunidad, nos consiguen la consola y vamos mejorando, pues, en nuestros micrófonos, se llevan todo eso. Entonces, pues sí, efectivamente la comunidad se siente robada y quiere reclamar eso a la autoridad.
Bueno, oye, más que se siente, está siendo robada, ¿no?
Así lo creemos.
Sí. Bueno, pues Héctor, estemos en comunicación, si te parece, Héctor Camero Haro, quien es responsable de la radio comunitaria Tierra y Libertad AC, que en pleno Monterrey uno imaginaría, bueno, pues es una pequeña comunidad, pero es Monterrey, es una de las ciudades más importantes en todo sentido del país, ¿no?
Sí, y te digo que por esa razón nosotros sentimos una responsabilidad, porque en las reuniones que teníamos con grupos de radios donde participaban sobre todo población indígena, pues como que el hecho de que nosotros nos pudiéramos sostener en nuestras transmisiones en una ciudad como Monterrey era para ellos un aliciente de que este derecho podría ser respetado, este derecho de expresión a través de un bien nacional como es la onda electromagnética, y que no es justo ni es equitativo el que solamente los grandes monopolios, grupos radiofónicos sean quienes tengan acceso a la señal. Entonces, si nos golpean a nosotros, pensamos que es un golpe para ellos también, y que nosotros tenemos la responsabilidad de rescatar este derecho.
¿Papeles todos están en regla?
Nuestra documentación, pues es que tenemos que ajustarnos a los requisitos que ellos ponen.
Sí, si no, no estás al aire, ¿no?
Sí, entonces nosotros confiamos que a través de AMAR y a través de la presión que hagan, digo, que podamos hacer como ciudadanos, pues podamos quitar todos esos pretextos que pongan, porque nosotros estamos dispuestos a enfrentar todos los requisitos, pues vamos a decir, de carácter legal que nos pongan. Si nos ponen requisitos económicos, como suele pasar, o la discrecionalidad con la que se manejan para conceder los permisos, pues entonces sí nos dejan fuera.
Uh-huh. Héctor Camero Haro, responsable de la radio comunitaria Tierra y Libertad AC en Monterrey, Nuevo León. Gracias, Héctor.
Gracias, Javier, y muchas gracias también a tu auditor que nos permite hacer llegar este mensaje.
Gracias.